Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Milicias armadas incrementan tensión en marchas venezolanas. Las denuncias de la oposición se oyen en muchos rincones del planeta. Arrecia retórica de Estados Unidos hacia Corea del Norte. China llega a Latinoamérica y quiere quedarse. Además, la expansión de las aplicaciones de la antigua medicina china.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Pese a las acciones del gobierno venezolano para frenar la denominada madre de todas las marchas, miles de ciudadanos protestaron en las calles del país, presuntamente a manos de miembros de los colectivos civiles armados por el gobierno. Murió un estudiante en San Bernardino.
Al ritmo de consignas, miles de ciudadanos opositores al gobierno venezolano se desplegaron desde 26 puntos de la capital venezolana, marchando hasta la Defensoría del Pueblo para exigir elecciones, que se respete a la Asamblea Nacional y sean liberados los denominados presos políticos. Diversos ciudadanos manifestaron a La Voz de América su rechazo al actual gobierno.
Nosotros estamos viviendo una dictadura, estamos viviendo una opresión de este gobierno tramposo que nos ha traicionado a un pueblo, a los hijos, a la familia.
La señora Elma Mendoza destaca que su motivación para participar es esencial.
Me motiva el hambre que estamos pasando, que no estamos comiendo completo. Los que están falleciendo en los hospitales por falta de medicamentos, como ya todo el mundo lo sabe. Y para nadie es un secreto de que sí estamos mal.
Por su parte, miles de ciudadanos afectos al gobierno venezolano también marcharon en Caracas para expresar su apoyo irrestricto a las políticas del presidente Nicolás Maduro.
Hoy esta juventud está convencida que el socialismo es el camino, que el socialismo es la vía para nosotros construir la Venezuela potencia. Y el mensaje es que salgamos todos a aportar nuestro grano de arena para hacer de Venezuela un país mejor.
En ese mismo sentido, el diputado oficialista Orlando Zambrano rechazó lo que considera actos terroristas en contra de Venezuela.
Nosotros hoy estamos en la calle de Caracas defendiendo la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo ampliando la participación de la gente.
No ha trascendido que haya habido enfrentamientos entre los manifestantes en contra y a favor, pero fuerzas del orden público reprimieron con bombas lacrimógenas a los manifestantes opositores, quienes no pudieron llegar a su destino. Al final de la jornada se dio a conocer que falleció un joven universitario, Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y mientras las voces de protesta se escucharon más allá de las fronteras venezolanas, el Departamento de Estado repudió el uso de la violencia para frenar las manifestaciones en Venezuela y la presencia en las calles de los llamados colectivos armados. Además, denunció la posible comisión de torturas por parte del SEBIN.
Los venezolanos en Estados Unidos reconocen la contundencia del mensaje del Departamento de Estado en contra de la violencia durante las protestas en su tierra natal. Además de recomendar que el gobierno venezolano recuerde sus compromisos con la democracia, el portavoz de ese órgano diplomático estadounidense, Mac Toner, repudió el uso de la violencia contra manifestantes que no están armados. Además, condenó el uso de bandas armadas con control político de líderes del partido de gobierno, también conocidas como colectivos. Para Ernesto Ackerman, activista político en Florida, el mensaje es inequívoco.
Deben respetar los derechos humanos en Venezuela, deben evitar una guerra civil en el país. Y fue un mensaje muy claro que les dio el gobierno de los Estados Unidos.
Kennedy Bolívar, otro activista político venezolano, también destacó el valor de que se registren las presuntas violaciones de derechos civiles.
Tribunales como el de La Haya y toda la cual es la Corte Penal Internacional conozcan de estos casos y que definitivamente se sancione.
Los venezolanos en el extranjero sostienen una agenda de protestas continuas en función de objetivos comunes: la restitución del hilo constitucional y el llamado a elecciones generales en su país. En Florida, inmigrantes de esa nación se prepararon para seguir protestando este miércoles en la emblemática Torre de la Libertad, localizada en el centro de Miami.
Que a pesar de todo lo que está pasando, nosotros queremos estar allá con ustedes, pero se nos ha hecho imposible. Yo tengo toda mi familia allá, mi hermano está preso en estos momentos.
Los venezolanos también protestarán en otras ciudades del exterior como Madrid, Bogotá y Buenos Aires, entre otras, además de concentrarse en las sedes diplomáticas de su tierra natal, en Montreal y Washington. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Washington también se escucharon las voces de venezolanos que desde la distancia apoyan a la oposición. Los asistentes recordaron que el 19 de abril de 1810 su país dio el primer paso hacia la independencia de España. En pleno siglo XXI, sus pedidos quieren restaurar esa esquiva libertad para quienes hoy están tras las rejas, no pueden elegir libremente o tuvieron que asilarse en otro país, como Francisco Márquez, quien fue parte del grupo de los llamados presos políticos en Venezuela.
El día de hoy hay millones de venezolanos en la calle. Ellos están exigiendo elecciones, están solicitando para que puedan expresar su voluntad y lograr un cambio en Venezuela. Nosotros aquí de DC y varias ciudades del mundo estamos solidarizándonos, estamos poniendo nuestro granito de arena desde afuera.
Estamos generando presión en las calles de todo el mundo y estamos centrando la discusión mundial en Venezuela. Es sumamente un gran apoyo para ellos. En este momento, en la Organización de Estados Americanos, se discute el tema de Venezuela y se discute porque le hemos elevado el volumen a la situación irregular que está sucediendo en Venezuela.
Más adelante, ahora sí, la Armada estadounidense se dirige al mar de Japón y los esfuerzos de California por ser aún más verde.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el vicepresidente Mike Pence arreció el nivel de las advertencias a Corea del Norte, el secretario de Defensa y la Casa Blanca confirmaron por qué ahora sí un portaaviones de la Fuerza Naval estadounidense se dirige a cercanías de la península coreana.
Un intento por aclarar la confusión sobre el rumbo del portaaviones USS Carl Vinson, el secretario de Defensa James Mattis confirmó que se dirige hacia el mar de Japón, pero no llegará tan pronto como se esperaba.
En definitiva, en nuestro esfuerzo por ser transparentes sobre lo que estábamos haciendo, dijimos que íbamos a cambiar el programa de Vinson. Estamos haciendo exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. La flota irá en camino y yo determinaré cuándo llegará y dónde operará. El Vinson forma parte de nuestra garantía de que estamos al lado de nuestros aliados en el noreste del Pacífico.
La confusión surgió después de que la Armada estadounidense publicara nuevas fotografías de la embarcación cruzando el estrecho de Sonda en la costa de Indonesia, a unos 4.000 kilómetros de su supuesto destino en el mar de Japón. Pero 10 días antes, el Comando del Pacífico había emitido un comunicado diciendo que el grupo de ataque liderado por el Carl Vinson dejaría Singapur para dirigirse al Pacífico Occidental. Y poco después, el propio presidente Donald Trump dijo, y citamos, que estaba enviando una armada muy poderosa a la región.
El Comando del Pacífico publicó un comunicado en el que decía que la flota terminaría en la península coreana, y esto es lo que hará.
Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence envió una nueva advertencia a Corea del Norte desde el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan, estacionado en la bahía de Tokio, en Japón.
Estados Unidos siempre buscará la paz, pero bajo el presidente Trump, el escudo está en guardia y la espada está lista.
El vicemandatario también afirmó que Washington reforzará su presencia en la región Asia-Pacífico. Angélica Herrera, Voz de América.
Tan apremiante es la amenaza sobre Estados Unidos, según el secretario de Seguridad Nacional, que no hay otro camino que defender una política estricta para proteger al país.
Cansado de ver a sus agentes siendo criticados por algunos en los medios de comunicación, legisladores y otros, por lo que él llamó hacer cumplir la ley, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, argumentó que ser estrictos es la única opción.
No nos equivoquemos. De hecho, somos una nación bajo ataque. Estamos bajo ataque de personas que nos odian. Odian nuestras libertades, odian nuestras leyes, odian nuestros valores, odian la forma en que simplemente vivimos nuestras vidas.
Kelly dijo a una audiencia en la Universidad George Washington que el enfoque más riguroso está dando sus frutos, pues las aprehensiones a lo largo de la frontera suroeste han bajado en un 64% en comparación con esta época del año pasado, algo que dice es bueno para todos.
Menos personas cruzan ilegalmente la frontera, significa menos muertes en el desierto.
Aún así, hay otras fronteras de las que preocuparse. Algunas son vulnerables a los combatientes extranjeros que han prometido lealtad al grupo terrorista Estado Islámico. Kelly dice que un gran número ya está empezando a dirigirse a casa. Una de las mayores preocupaciones para los funcionarios de Seguridad Nacional ahora es lo que ven como una reunión de grupos terroristas y organizaciones criminales. Y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, advierte que algunos de estos polizones se han vuelto tan buenos y eficientes que pueden contrabandear casi cualquier cosa, incluso a Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
California dio un paso más adelante sobre su propia ley para ganar la carrera por la energía verde. En lugar del 2030, el estado se propuso que sus energías sean renovables en 10 años.
Desde la Casa Blanca se quiere revitalizar la industria de las energías fósiles, eliminando normativas que limitaban la emisión de dióxido de carbono.
Esta regulación amenazaba a nuestros mineros, trabajadores y compañías energéticas de la industria estadounidense.
El apoyo a las políticas ambientales del presidente varía dependiendo mucho de los estados y sus intereses. Las áreas donde la economía local ha decaído por falta de empleos y recursos de la minería apoya decididamente el giro prometido por el mandatario. Pero según Joe Galliani, presidente de la iniciativa Energía Limpia de la Bahía del Sur, en Los Ángeles ya están tomando otra dirección.
Queremos que en 2008 100% de nuestra energía sea renovable.
Una coalición de empresas y organizaciones medioambientales y laborales ha creado un programa que busca conseguir que Los Ángeles se abastezca solo de energía verde, potenciando la solar, eólica y geotérmica.
Queremos que la comunidad trabaje en conjunto, no solo para llegar a 100% de energía renovable, sino también para generar inversión, buenos trabajos y beneficios para la comunidad.
El Consejo de Supervisores del Condado acaba de aprobar un fondo de 10 millones de dólares para la implantación de la iniciativa, que comenzará en 2018. En este centro ofrecen formación gratuita para electricistas de renovables que, según Jennifer Kropke, del Sindicato de Trabajadores IBEW, representan la fuerza laboral del futuro.
Nuestra compañía está muy interesada en formar parte de la próxima generación energética, que es la renovable. Estamos experimentando una revolución de energía verde en California.
El edificio se nutre al 100% de energías renovables. Entre sus innovaciones destaca la instalación de microredes de almacenaje de energía.
Estas dos baterías convierten la energía solar y permiten almacenarla para usos posteriores. En caso de que hubiera un corte general de electricidad, se podría usar la energía almacenada en estos depósitos durante 3 días a alto rendimiento.
Jaime Sánchez, aprendiz electricista del instituto, prefiere una formación en renovables.
Que ya la industria fósil pues ya es algo antiguo y ya no, ya
no parece ser la dirección del futuro.
Según la organización IRENA, en 2015 hubo 769.000 empleados en el sector renovable de Estados Unidos, frente a los 254.000 del sector de energías fósiles. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, ¿es China el nuevo mejor amigo de Latinoamérica? Y el Pentágono denuncia otro ataque con armas químicas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras crece la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, China sigue expandiendo sus inversiones en Latinoamérica y quiere quedarse.
Las inversiones chinas en Latinoamérica se han focalizado hasta ahora en el sector extractivo, algo que en esa región del mundo es intrínsecamente insustentable, dice la investigadora Rebecca Ray.
Porque usa más que 2 veces el agua que el resto de la producción y emite más gases de efecto invernadero.
Pero la diversificación ya está en la agenda oficial de Beijing, sostiene Ray, y a diferencia de los inversionistas estadounidenses, los chinos llegaron a Latinoamérica para quedarse.
Si bajan los precios minerales, no necesariamente se van. Eso significa que los gobiernos de América Latina, si realmente están dedicados en apoyar a su propia gente, pueden poner y pueden implementar estándares socioambientales sin miedo a que los inversionistas chinos se vayan.
Y por ello, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, como principales beneficiarios de las inversiones chinas, no deben comprometer sus estándares, subraya la economista Julia Cuadros.
Y llamamos a las empresas chinas, tanto públicas del gobierno chino como privadas, a que a pesar de esa debilidad en nuestros marcos legales e institucionales, ellos tengan que, como dicen sus propios principios, ¿no?, apelar a usar los más altos estándares, las mejores buenas prácticas que se encuentren a nivel global.
El caso de Argentina podría ser un buen punto de partida, dijo a La Voz de América la activista María Marta Di Paula.
Necesitamos obras de infraestructura frente a un contexto de crisis energética, pero creemos que incluso siendo inversiones chinas, pueden realizar inversiones en energías renovables.
¿Y cómo impacta todo esto a Estados Unidos?
Ahora que nuestro presidente aquí de los Estados Unidos quiere cerrarse algunas puertas hacia el sur, qué bueno que Latinoamérica tenga otros socios con quienes negociar.
Y mientras tanto, la incertidumbre continúa sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, luego de que el presidente insistiera este martes en que si no brinda más beneficios a Estados Unidos, se deshará de él. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos continúa su gira por Medio Oriente, el Pentágono denunció otro ataque con armas químicas, esta vez en Irak, por parte de Daesh.
El Pentágono denunció a Daesh por el uso de armas químicas durante una arremetida en la ciudad de Mosul, en Irak, el fin de semana. El ataque fue dirigido a fuerzas militares estadounidenses e iraquíes. Durante una videoconferencia desde Bagdad, transmitida por el Pentágono, el general Joseph Martin señaló que no es la primera vez que el grupo extremista utiliza este tipo de ataques para debilitar la misión militar estadounidense en la región.
Daesh ha utilizado químicos en las cercanías de Mosul. Los químicos no tuvieron impacto en las fuerzas de seguridad iraquíes ni en nuestras fuerzas. No estamos seguros en este momento exactamente cuál es el agente. Los hemos enviado para ser examinados.
Y aunque este asalto no tuvo éxito por parte del autodenominado Estado Islámico, el general Mares advierte que el grupo terrorista continúa su ofensiva en Mosul y continúa explotando a la población civil.
Ellos se mantienen en el oriente de Mosul. Fueron bombardeados allí. Cuando se desesperan, sus tácticas se vuelven más desesperadas y su inhumanidad aumenta.
Mientras tanto, en Arabia Saudita, el secretario de Defensa James Mattis concluyó su primera reunión diplomática con su homólogo, el príncipe Mohammed bin Salman, para tratar otros temas de interés militar estadounidense, como Irán.
Es importante que hagamos algo con eso, que hagamos algo para reforzar la resistencia de Arabia Saudita en contra de la malicia de Irán y hacerlos más efectivos militarmente mientras trabajamos juntos como socios.
El secretario de Defensa seguirá su viaje por el Oriente Medio esta semana con el propósito de reunirse con sus pares de Israel y Egipto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Crear arte a partir de la luz es lo que regala el puerto de Baltimore a los turistas que visitan esta ciudad a una hora de Washington, con el Festival de las Luces.
El montaje de esta muestra artística, que contiene música, luces e innovadora tecnología, toma alrededor de 3 semanas.
Esta muestra tiene tanto de ingeniería como tiene de creatividad y es sorprendente verlas combinadas.
Esta obra, por ejemplo, nació de la visión de su autor, Greg St. Pierre, que quería que extraños en ambos lados de la ribera se conocieran a través del movimiento.
Uno dice su nombre en un micrófono y luego, antes de entrar en un área de baile, saluda a la persona en la otra ribera. Mientras sus palabras se mezclan con música, esa persona escucha su nombre y viceversa.
Estas esculturas iluminadas forman parte de la muestra.
Una persona controla lo que parece un hoyo en el agua, mientras la otra controla figuras que salen de esta.
Esta pareja intentó imitar a la persona en la otra ribera.
Es increíble poder interactuar con un extraño y lograr que reaccione.
Esta obra, titulada Electrones, que dibujan música visual del artista Tim Noy, atrae a asistentes de todas las edades.
Esta fue mi primera experiencia artística trabajando con un sintetizador modular y una grabadora de carrete abierto. Comencé a experimentar con síntesis análogas para generar el sonido que es moldeado por la audiencia.
Otro favorito fue Nuestra Casa, del artista belga Tom de Kievere, que se vale de 25 metros de sogas de nylon fluorescentes sensibles a las luces de colores, que generan curiosas formas geométricas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En segundos, medicinas naturales del pasado para curar los males del presente y el esperanzador efecto de un torbellino azul en los incendios.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Años de la desaparición del avión de las aerolíneas Malasia, su presidente anunció que sus aeronaves tendrán un sistema de ubicación que garantizará su monitoreo ininterrumpido, sin importar el lugar del planeta donde se encuentren. La medicina tradicional china sigue ganando adeptos en el mundo, pero su uso masivo también ha incentivado a los estafadores. Estas son las razones.
Las semillas de la planta de membrillo se utilizan en la medicina china para combatir una variedad de enfermedades que van desde la mala digestión hasta la tos. Y la corteza y las yemas de flores de la magnolia se utilizan para tratar la depresión y el asma. La cosecha y venta de estos productos se ha convertido en un gran negocio, pero según Christine León, el mercado está lleno de mercancías potencialmente de segunda categoría.
Los nombres de estas entidades tienden a ser muy variables. Es muy difícil rastrear exactamente qué especie se está comercializando.
Es por eso que científicos en Inglaterra han creado un libro de referencia para ayudar a los médicos occidentales que piensan incorporar la medicina tradicional china en su práctica. Ellos no son tan diestros para calibrar la calidad de las materias primas que recetan.
Esta es una de las principales razones por las que hemos estado escribiendo nuestro libro, para tratar de destacar las medicinas chinas particulares que ahora se están volviendo bastante escasas en el medio silvestre y están siendo reemplazadas por imitaciones baratas o algo que quizás sea menos eficaz.
León espera que su referencia se convierta en el libro de texto definitivo para los médicos occidentales que quieren utilizar remedios naturales. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores de la Universidad de Maryland investigan un fenómeno denominado torbellino azul que algún día podría ayudar a limpiar derrames de petróleo en el agua y a limitar la contaminación que generan los incendios.
En el Laboratorio de Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland, el estudiante graduado Sriram Bharat enciende una capa de combustible líquido llamado heptano que flota sobre el agua en la parte inferior de un cilindro de vidrio. El color amarillo de la llama indica que se quema ineficientemente, liberando una gran cantidad de hollín contaminante. Michael Gollner, de la Universidad de Maryland, dice que el cilindro de vidrio se corta verticalmente por la mitad, con las dos piezas ligeramente desplazadas.
Las hendiduras abiertas permiten que el aire gire alrededor, que inicia un vórtice. Al colocar un fuego en el medio, este aspira el aire y el aire frío entra y comienza a girar.
De seguido, el remolino flameante amarillo se derrumba, creando un anillo de llama azul que baila. Esto indica que la combustión es ahora mucho más eficiente, liberando casi nada de hollín, creando un efecto impresionante. Bajo ciertas circunstancias, los vórtices de fuego ocurren naturalmente y la mayor parte de la investigación se ha centrado en la seguridad contra incendios.
Podemos utilizar el poder destructivo para crear una combustión más eficiente y de ahí provino el torbellino azul.
Los científicos dicen que estudiar el giro azul proporcionará mucho más conocimiento sobre el proceso de combustión para reducir la contaminación de los incendios fuera de control, como el que ocurrió después de la explosión de la torre petrolera Deepwater Horizon en 2010. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un regalo para los amantes de los autos, su velocidad, su potencia y su diseño. Lo mejor de la Feria del Automóvil en China. Las mayores casas automotrices del mundo se dan cita en Shanghái a la conquista de uno de los mercados más grandes para garantizar su expansión futura. Les informó Lina Correa.